Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
187 programas que llevamos ya, nada más y nada menos. Querida Esther, buenos días.
Buenos días y sumando.
Y sumando. Esther Morales es socia de Piper Lab desde el principio en esta aventura en la que hoy, bueno, con el acompañamiento de lujo de Salesforce, su vicepresidente de Iberia, Enrique Polo, está aquí de nuevo con nosotros en directo. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, muchas gracias.
Además, en esta semana en la que se va a producir el Innovation Days, el evento más importante anual de Salesforce, ¿no?
Efectivamente, sí, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves en Madrid. Ya hablaremos de ello, efectivamente, también. Porque hoy vamos a enfocar este programa en la experiencia de una empresa de transporte que es referencia en España y en el mundo. Yo creo que si digo su nombre, todo el mundo la conoce. Alsa. Todo el mundo sabe que es asturiana, todo el mundo sabe que es innovadora, todo el mundo sabe que va por delante en muchas cosas, que fue pionera hasta en China y que, bueno, en España es un prodigio de eficiencia. Pues está con nosotros Carlos Acha, es su CDO, su Chief Digital Officer. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que haces exactamente dentro de la compañía de Alsa?
Bueno, pues como responsable digital de la compañía, me toca liderar la estrategia digital, que es parte de la estrategia global de la compañía, obviamente, ¿no? Me encargo del diseño, de la implantación, del despliegue, la puesta en marcha, control y evolución de que esta estrategia digital es conforme y es acorde a la estrategia que seguimos.
¿Cuánto tiempo hace, Carlos, ponnos un poco en contexto, ¿no? En que los datos son importantes en Alsa? ¿Desde cuándo se ha profesionalizado, se ha elevado al nivel de dirección todo esto?
Yo prácticamente desde que formo parte de la compañía, allá por el año 99, he visto cómo en Alsa la gestión de los datos ha sido tremendamente relevante. Allá por 2005 empezamos con una evolución un poco más en serio, ¿no? Con las primeras aplicaciones de gestión de datos, las primeras versiones de Business Object y demás. Y la verdad es que hemos evolucionado muchísimo. En un principio éramos tremendamente celosos de los datos, muy poca gente tenía acceso a ellos. Quien quería datos tenía que ir a pedirlos a ese departamento que tenía poca luz, oscuro y tal. Pero la verdad es que con el paso del tiempo cada vez más el despliegue y la democratización de esta información se está produciendo y hoy tenemos en cada departamento prácticamente responsables o data champions que se encargan de su propia gestión de información, siempre con el debido orden. Ahora lo llaman modelos de gobierno y demás, pero sí con el orden debido para tener acceso a esa información.
Bueno, seguro que tenemos muchas cosas que nos interesan, que queremos conocer de vuestra experiencia en Alsa. Enrique, ¿por dónde empezamos?
Bueno, a ver, yo empezaría siendo un operador líder en un sector estratégico como es el del transporte. Yo te preguntaría, pues, ¿cómo estáis pasando la pandemia? El verbo conjugado en presente, porque entiendo que todavía no hemos salido, y sobre todo, ¿cómo los datos os están ayudando en esta estrategia para salir?
Bueno. Como bien dices, para nosotros la pandemia no ha terminado, ¿no? Todavía nos falta muchísima demanda por recuperar, sobre todo en la larga distancia, donde tenemos todavía bastantes servicios que recuperar. Lo más importante de todo es ahora recuperar la confianza de los usuarios, donde todavía hay ciertas reticencias al uso del transporte público y demás. Para eso hemos desarrollado un modelo que es Alsa Movilidad Segura, de manera que tratamos de transmitir a nuestros clientes usuarios que es un modo seguro, se trata de un modo seguro. Tan es así que bueno, todos los índices, todos los indicadores, datos, nos dicen que estamos en buena línea. Por ejemplo, en las épocas más duras de la pandemia, el colectivo de personal de conducción no ha sufrido indicadores de contagio más fuertes que el resto de la población. Y ahora ya en estos momentos lo que estamos haciendo es adaptar al máximo la oferta que ponemos en el mercado a la demanda que hay, buscando que los índices de ocupación sean razonables, que no haya excesos de ocupación, pese a que tenemos total libertad ahora en estos momentos para ocupar todos los asientos del autobús, y buscando esos indicadores de recuperación. La verdad es que los datos que manejamos muestran evolución, han mostrado en verano buena tendencia, ahora un poquito de parón otra vez, pero yo creo que si recuperamos esa confianza, la misma que en la sociedad, pues ahora tenemos por delante puentes e historias que parece que tienen buenos síntomas.
A ver si es verdad. Más cosas que le interesan de Alsa a Esther también.
Bueno, yo lo que estaba contando Carlos un poco y lo que he hablado con él es la evolución de lo que han vivido muchas empresas, de primero esa reticencia a usar los datos y luego hacer una gestión ordenada de los datos para sacar valor, ¿no? Y ahora con el estado pandémico que hemos vivido, lo estaba comentando Carlos, cómo a través de los datos pueden evidenciar cosas que a lo mejor antes era impensable. Y sí que me gustaría que nos cuentes algunos de esos proyectos que son súper interesantes porque tocan un poco de todo, desde mantenimiento predictivo hasta pricing dynamic, hasta detección de obsolescencia.
Sí. Bueno, nuestro sector, hay que decir que es un sector regulado, y hasta hace no demasiado tiempo nos pensábamos que era un sector maduro. Pero yo creo que basta ver un poco el mercado para ver que el mundo de la movilidad está evolucionando. Todavía nos queda mucho por ver, pero ha evolucionado muchísimo a una velocidad de vértigo, ¿no? Han aparecido nuevas compañías vinculadas a la movilidad que no tienen un solo autobús o no tienen un solo coche en propiedad, sino que son gestores de plataformas de datos, ¿no? Y eso al final hay que aprender a manejarlo. En materia de proyectos que estamos acometiendo, como preguntabas, la verdad es que son innumerables, pero hay algunos que yo creo que son muy relevantes. Por ejemplo, para nosotros es fundamental la parte de mantenimiento, como decías, y venimos evolucionando de mantenimientos muy preventivos, ojalá poco correctivos, ¿no? Muy preventivos, hacia mantenimientos predictivos, donde nos adelantamos viendo las señales que vamos recibiendo de la flota, somos capaces de prever antes de que ocurra un fallo. Qué es lo que le pasa a cada autobús y poder actuar antes de que ese fallo se produzca, con lo cual no solo ganamos mucha más eficiencia en la compañía, sino que aportamos seguridad a nuestros viajeros, que es lo que más nos preocupa. Tenemos otros proyectos de otro tipo, de otra índole, siempre muy vinculados a la gestión de clientes, donde, por ejemplo, pues analizamos prácticamente no, en tiempo real, todos los billetes que se venden por franja horaria, por origen, por destino, por prácticamente todo, con lo cual tenemos las secuencias y detectamos si se produce alguna anomalía casi no, a nivel de autobús, a nivel de conductor, de manera que podamos actuar rápidamente sin que se nos enquiste algún tipo de problema, si es que lo hubiera.
Discúlpame, Carlos, sí. Información, los datos de billetes vendidos, o antes también recopiláis esos datos, billetes, bueno, consultados, sí, trayectos.
Sí. Antes comentábamos que llevamos haciendo uso de datos muy a menudo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Antiguamente eran datos estáticos lo que mirábamos, y ahora prácticamente nadie en la compañía mira a qué pasó ayer. Todos estamos mirando a qué va a pasar. Lo que estás diciendo, el qué va a pasar, se basa todo en modelos de predicción, en modelos de forecasting, en los que todos los datos que manejamos son de qué comportamiento están teniendo nuestros clientes. Y esos modelos se alimentan no solo de datos internos, sino también de datos de tipo externo. Por ejemplo, cómo va a ser la evolución de la temperatura. Estamos tremendamente afectados por las previsiones del tiempo.
Mucho, ¿no? Muchísimo.
Sí, tremendamente afectados. ¿Qué precios tiene la competencia en ese momento? qué volumen de oferta está poniendo en el mercado. Yo creo nos estudiamos siempre lícitamente unos a otros y al final, pues bueno, vamos fijando con eso toda nuestra ya no estrategia, sino más táctica. Desde luego es un mundo que no tiene final.
¿Y aplicáis inteligencia artificial?
Sí. Esos modelos de forecasting que hablaba, pues inicialmente empezaban muy muy a mano, muy caseros, ¿eh? Después la evolución te lleva a ir metiendo pequeñas reglas o no tan pequeñas reglas de negocio, y al final la optimización entra con esos modelos de inteligencia artificial que se van nutriendo de información tanto histórica como del momento como de la que estás viendo que viene a futuro. La verdad es que suena increíble, pero ha venido a nosotros casi sin darnos cuenta.
Enrique sabe mucho de esto.
Sí. Bueno, Carlos es el experto. No, Carlos, te preguntaría, ¿cómo gestionáis ese equilibrio que siempre tiene que haber entre la privacidad de los datos del cliente y al mismo tiempo la necesidad de Alsa de dar un servicio personalizado y seguro? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué criterios seguís?
Bueno, pues es uno de, sobre todo en materia de transporte metropolitano y urbano, es uno de los grandísimos retos que yo creo que como sociedad tenemos, ¿no? Combinar la privacidad que las personas queremos todos, yo creo el primero, con la personalización de la información que quieres. Todos hoy más o menos tenemos aplicaciones de movilidad que nos acompañan prácticamente en nuestro día a día. Todos usamos unas u otras herramientas y esas ajustan más a tus preferencias cuanta más información personal estás dando. Entonces, si aplicas un criterio win-win, es donde estás bien. Luego también tienes que tener ciertas garantías de que quien está haciendo uso de los datos o recopilación de esos datos hace un uso, vamos a decir, racional de la información. No puede ocurrir que de pronto, de buenas a primeras, un día alguien haga malos usos de esos datos, y yo creo que aquí entran también puntos como compromisos con la sociedad, la vocación de prestación de servicio público, que es lo que estamos haciendo. Y yo creo que esas conductas tienen sitio solo si en este caso los operadores vamos por el camino, vamos a decir, ordenado, ¿no? Yo creo que es importantísimo no pedir datos por pedir, sino hacer un uso responsable de esa información. Y seguro que la tecnología nos ayuda a combinar de una mejor manera dentro de poquito tiempo ese equilibrio.
Claro, porque todo esto tiene un sentido. Conocer mejor a tus usuarios te permite ofrecerles un mejor servicio. Y ahora el mundo va en un camino clarísimo hacia la hiperpersonalización, ¿no?, de los servicios. Ahí, sí. ¿Cómo estáis llegando a tratar a cada viajero de una forma distinta?
Bueno, pues nos tenemos súper analizado cada paso, cada etapa del pasillo del cliente, ¿no? Incluso desde antes de la toma de decisión de viajar, tratamos de conocer y ofrecer al cliente lo más adecuado en función de sus preferencias, ¿no? No hemos llegado a eso, tú aún no lo sabes, pero mañana te apetece viajar, ¿no? Todavía no hemos conseguido ese grado de personalización, pero la verdad es que el uso de nuestros sistemas de CRM, de conocimiento de cliente, van afinando cada día más y van obteniendo mejores indicadores. Obviamente el uso de estos datos no es por altruismo. En nuestra compañía buscamos maximizar la rentabilidad de los clientes, buscamos, como todos, ¿no?, un ticket medio, una tasa de repetición, y yo creo que siempre que lo hagamos de forma lícita es bueno para nosotros. Buscamos esa esa rentabilidad, es un hecho.
Bueno, los datos ayudan a hacer esto bien, ¿no, Esther? ¿Qué más cosas?
Ayudan bien, pero claro, nosotros hablamos siempre de inteligencia artificial, modelos algorítmicos que al final lo que hacen es aprender, detectar patrones de un comportamiento pasado para adelantarte al futuro. En estos dos últimos años, Carlos, como todas las empresas que analizáis datos, hay que obviar estos dos años, ¿no?, para irte al comportamiento pasado, y no sabemos incluso si nuestros patrones han cambiado después de la pandemia.
Sí, sí, desde luego el último año y medio, si lo que buscas es comportamientos estables, puedes coger los datos, tirarlos tranquilamente a la basura y todavía aquí algunos seguimos con referencias de 2019, ¿no?, de la prepandemia, y miras esos datos con cierta, todavía en nuestro caso, con cierta nostalgia. Estamos en fase de recuperación, de recuperar la confianza de los clientes y sí. Esas secuencias se han perdido. Yo creo que hay cosas que han venido cambios que han venido a quedarse. Es un hecho que todos más o menos estamos aplicando patrones un poquito diferentes en la ciudad, incluso en nuestros movimientos de vacaciones de verano, puentes y demás. Y eso va a haber que entender el cómo, el porqué de esas conductas y adaptar los servicios. Para nosotros es un reto enorme lo que nos viene por delante.
Interesante. Enrique, ¿qué más cosas nos interesan?
Yo le preguntaría a Carlos, pensando a ver, desde el punto de vista tecnológico, ¿hacia dónde va el sector?
Es la pregunta, ¿no? Es muy difícil a día de hoy. La primera cuestión que yo creo que es prácticamente imposible es separar hacia dónde va el sector de hacia dónde va el mundo tecnológico. Es decir, el sector y la tecnología. Yo hablo por nuestro caso, aunque creo que es prácticamente en todos, van absolutamente pegados. Es decir, tú no puedes pensar en evolucionar tu sector sin que la tecnología forme parte de ello, ¿no? Y en esa línea, pues un poco lo que estamos viendo. Va a ser mucho más digital, mucho más uso de canales digitales. Si ya hoy prácticamente 2 de cada 3 billetes que vendemos lo hacemos por canales digitales, dentro de muy poco tiempo va a ser mucho más importante ese porcentaje. Nos están viniendo, y además el COVID lo ha acelerado de una forma increíble, pues nos están viniendo cambios en los medios o en los modos de pago, que van a ser, en mi opinión, para el sector de la movilidad, el gran motor de los cambios. Todos estamos viendo cómo, pues en ciudades como Madrid, están empezando a llegar ya cambios sobre la tarjeta multi, donde se están digitalizando y donde el pago por el uso del sistema va a condicionar en gran medida el propio sistema por la sencillez, la facilidad de acceso al modo. En materia de datos, yo creo que nos va a seguir ayudando a dar con esas claves de eficiencia. Tenemos grandísimos retos en la ciudad, tenemos que, cuando se habla de sostenibilidad, pues también te lo puede llevar a tema de datos. Una red mucho más eficiente en materia medioambiental, en materia de sostenibilidad, se puede conseguir gracias al uso de datos. No tienes ni que estar sometido a grandes tasas de ocupación, ni tampoco tienes por qué estar paseando hierro por la carretera si no es necesario, ¿no? Entonces aquí todo eso va a evolucionar tremendamente el sector, y yo creo que los players que estemos, que seamos capaces de estar a la altura, mantendremos aquí nuestro sitio, y desde luego es nuestra vocación. Está todo por hacer, y yo creo en materia digital solo hemos empezado a rascar un poquito la corteza, ¿no?
No me resisto a preguntarte, Carlos, si en el futuro está con la automatización los autobuses autoconducidos, porque sabemos que hay problemas ya incluso para encontrar personal en el transporte, conductores, conductoras hay poquísimas, sigue habiendo poquísimas.
Sí, bueno, aquí sobre esta cuestión, dos cosas. En la Universidad Autónoma de Madrid ya contamos con el primer bus autónomo real, no está en pruebas, es real, es una línea del Consorcio de Transportes de Madrid, donde podéis ver un bus autónomo funcionando con normalidad al nivel 4 de 5. Bueno, esto sería un poco largo, aunque la tecnología tiene capacidad para llegar al nivel 5 de autonomía. ahí, bueno, pues también eso ya más que un autobús es un ordenador con ruedas, ¿no? Donde los datos podrían enterrarnos a prácticamente todos.
¿Los estudiantes se suben?
Sí. Además, llama la atención, ¿no? Llama la atención ver un autobús que se mueve por el campus de la Autónoma, ¿eh? Y luego en materia de es otra cuestión tremendamente importante, ¿no? El acceso de la mujer a nuestro modo. Estamos viendo noticias ahora de que faltan camioneros, falta de todo. Bueno, pues en nuestro sector también faltan personas, falta muchísima dedicación. Y en concreto es un hecho que es un sector poco atractivo para las mujeres tradicionalmente, ¿no? El otro día, mirando datos, pues en personal de oficinas tenemos ya unas tasas prácticamente equiparadas, prácticamente, pero en el sector de la conducción la mujer no llega al 10%. Entonces estamos haciendo muchas cosas también con el uso de datos. Se puede tratar de salvar este gap.
¿Y cómo cambian nuestras vidas y nuestras empresas? Hoy el trabajo en Alsa de Carlos Acha, Chief Digital Officer. Gracias, Carlos, por compartirlo en Capital Radio.
Gracias,
Esther Morales, socia Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Hasta el próximo.
Muchas gracias.